En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo en tierras granadinas, donde han puesto en marcha este curso el Centro de Acompañamiento al Duelo, un espacio para quienes sufren la pérdida de seres queridos u otro tipo de pérdidas, como matrimoniales o del trabajo. Paqui Pallarés nos lo explica.
Impulsado por las pastorales de salud y familia, se trata de acompañar, escuchar y acoger a las personas con cualquier tipo de duelo. Para este proyecto se han formado un grupo de voluntarios, entre ellos la psicóloga y especialista en emergencias, duelos y traumas, María del Carmen Ferreira, que nos cuenta qué tipo de acompañamiento realizan.
Ya sea un proceso de duelo que sea reciente, que se esté viviendo de una forma reciente aguda, o bien un proceso de duelo que uno tenga pues un poquito bloqueado, con necesidad de trabajar un poquito más.
COPE Andalucía.
En Sevilla se ha presentado en rueda de prensa la próxima beatificación de 20 mártires. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Catedral de Sevilla acogerá el 18 de noviembre la ceremonia de beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. El pasado lunes se presentó en rueda de prensa el cartel Obra de Juan Palomo Reina, que agrupa a los nuevos beatos bajo el manto de la patrona, la Virgen de los Reyes. Además, se ofreció un perfil de los mártires. En el grupo hay sacerdotes y laicos de la capital y de pueblos de la provincia, de todos los estamentos sociales. Les une la fe, que dieron su vida por ella, y casi 90 años después, la Iglesia elevará los altares a estos testigos de la fe.
El octubre misionero llega a su fin, pero el envío misionero no termina. Desde Málaga, Ana Medina.
Así es, Encarni, mañana sábado tiene lugar el encuentro diocesano misionero con la participación del director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón. La cita es en el Centro Asistencial San Juan de Dios a las 10 de la mañana. Danilo Cantillo es delegado diocesano de misiones.
El encuentro es contemplación y misión, como una extensión de corazones ardientes, pies en camino, porque el mes misionero no se termina con el Domum. Es más, la misión no es únicamente en octubre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y el obispo de Jaén prosigue su visita pastoral en la semana que se cumple el segundo aniversario desde su nombramiento como pastor del Santo Reino. Don Sebastián quiere seguir conociendo hasta el último rincón de la porción del pueblo de Dios que le encomendó el Papa. Desde Jaén nos cuenta los detalles Lola Ocaña.
Encarni, efectivamente, hasta el último rincón, y es que este nuevo destino de la visita pastoral llevará a nuestro obispo a conocer la Sierra de Segura, la zona más alejada de la capital, la más despoblada y la que cuenta con más aldeas, pues todas y cada una de ellas recibirán la visita de don Sebastián, que quiere empaparse de la realidad pastoral, pero también de la social, cultural y educativa de esta tierra, como nos explica el secretario de la visita, Francisco Javier Cova.
Que le acojan, que sean como son. O el pastor también se quiere mostrar así hacia ellos, para abrirle su corazón.
COPE Andalucía.
La Universidad de Córdoba se propone, con el Congreso Internacional sobre Cristianismo y Derecho, realizar una evaluación integral de su relación a través de varias perspectivas y con análisis específicos. Cuéntanos, Nati Gavira.
El encuentro persigue explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas y analizar cómo la fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, además de reflexionar acerca de los retos y desafíos del futuro. Un último objetivo permitirá abordar la importancia que los valores cristianos pueden tener en la formación del jurista. La cita se clausura mañana con el cardenal Rocco Valera.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Les recordamos que hoy estamos viviendo la jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco por la paz en Tierra Santa y en tantos focos de guerra en el mundo. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local de El Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra Iglesia de Sevilla. Más de 400 personas sin hogar. Esta es la cifra de personas que Cáritas atendió el pasado año en las calles de Sevilla. El martes pasado se presentó la campaña dirigida a las personas sin hogar, con unos datos que resumen en 5.225 personas atendidas en Andalucía. El sinhogarismo es una realidad compleja que necesita estrategias, herramientas y recursos adaptados a las necesidades de las personas. Por tanto, se requiere un trabajo en red con entidades sociales públicas y privadas que faciliten la reincorporación social de las personas trabajando desde un mismo enfoque y con un mismo objetivo. ¿Es esto posible? Pues hoy abordaremos esta realidad con nuestros contertulios, pero antes damos paso al sumario de noticias que nos trae Pilar Arincón. Un saludo. Ceremonia de beatificación de 20 mártires del siglo XX.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, ofreció los detalles de la beatificación de 20 mártires sevillanos que tendrá lugar en la Catedral Hispalense el sábado 18 de noviembre. Durante su intervención ante los medios de comunicación, el arzobispado manifestó que se trata de un hecho que estamos llamados a vivir en un clima de fe.
El testimonio de fe de los mártires españoles del siglo XX llenó de admiración al escritor francés Paul Claudel, que decía: «Tantos mártires y ni un solo caso de apostasía». El Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica para el año de la fe, nos recordaba: «Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad, testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores, porque los mártires son una riqueza espiritual para todos». Y vivamos el hecho a la luz de la fe. Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España mantuvieron su unión y fidelidad a Jesucristo de manera tan plena que derramaron su sangre por él y con él.
El Círculo Mercantil acoge una exposición sobre Santa Rosalía.
Así es, 300 años de una devoción compartida es el nombre de la exposición que podrá visitarse hasta el 5 de noviembre. La iniciativa forma parte de los actos organizados por la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines para celebrar los 3 siglos de construcción de la ermita del mismo nombre. El sacerdote Alberto Talavera es el párroco de Nuestra Señora de Belén y director espiritual de la hermandad.
Desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén de Gines, como párroco, deseo invitar a todos aquellos que lo deseen a la exposición que tendrá lugar desde el 28 de octubre al 5 de noviembre en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la exposición con motivo de los 300 años de la edificación de la ermita de Santa Rosalía. Devoción arraigada profundamente en nuestro pueblo y de la que todos deseamos que participéis. Sería para nosotros una inmensa alegría que pasarais por allí, que disfrutarais de nuestro patrimonio, de nuestra devoción a la Santa y de nuestras raíces cristianas. Que allí nos vemos pronto. Gracias a todos.
Misa flamenca en la Catedral.
Con esta Eucaristía, presidida por el arzobispo, se inaugurará hoy a las 8:30 de la tarde el Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos. La ceremonia será en el altar del jubileo, en la que estará la Virgen de las Angustias, titular de la Corporación de la Madrugada Sevillana. Será una misa flamenca que contará con las intervenciones de destacados artistas, entre ellos Tomás Aguerrero, La Macanita, José Valencia, Tomás de Perrate, Joana Jiménez y Juan de Mairena.
Nuevo círculo de silencio.
Tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva, con el lema «Movilízate, migraciones y cambio climático», con el objetivo de mover la conciencia de las personas ante el drama que viven los desplazados por desastres naturales o los efectos del cambio climático.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues fieles a nuestro encuentro mensual, nos hemos dado cita. Qué rápido pasa el tiempo. Con Isabel Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Ignacio Balduer Teles.
Hola, buenas tardes otra vez.
Paco Correal.
Hola, buenas tardes.
Y Ernesto Holgado.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Bueno, pues comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura. Caritas Andalucía y Sevilla han presentado con este lema la campaña de Personas sin Hogar. Y esto es un reclamo, como bien conocemos, social, para construir una red de apoyo comunitaria que proteja y tenga en cuenta las personas que forman este colectivo. Más de 400 personas sin hogar que fueron atendidas.
Tremendo, tremendo y una llamada a nuestras conciencias. Yo diría que aparte de compartirlo en las redes, lo compartamos con nuestro corazón, con nuestro sentimiento y con nuestra solidaridad. A mí me cuestionan muchas cosas que lo hablaremos ahora más adelante, pero es tremendo que haya esa cantidad de personas en nuestra ciudad y que provoquen la indiferencia de la mayoría de nosotros.
Sí, es que no solamente provoca la indiferencia, sino que de alguna manera es como si formasen parte ya del mobiliario urbano. O sea, ya se sabe que esto puede, en algunos casos, exagerando un poco, puede provocar la misma impresión que un banco o una farola. Forma parte y ya se sabe que hay que contar con ello. Esto es bastante serio.
Bueno, se trata de un fenómeno o una realidad social, desgraciadamente, con la que nos hemos acostumbrado. Yo venía revisando el informe FOESA del año 19, antes para venir ahora al programa, y me ha llamado la atención varios datos. Uno en particular, que es una realidad que estaba mejorando hasta el año 19 y, sin embargo, por efecto de la pandemia, ha empeorado. Es cierto que los servicios sociales y Cáritas y todos los servicios que atienden este tipo de circunstancias han hecho un esfuerzo enorme durante los años de la pandemia, pero con posterioridad es como si se hubiera abierto la espita de esa realidad, y con dos realidades que nos deberían de interpelar. Una, el incremento, a pesar de que hasta el año 19 era algo que estaba decreciendo, ahora ha vuelto a crecer y hay más personas en la calle, por ejemplo en ciudades como Sevilla y en las grandes capitales sobre todo. Y otra, que es la gran dificultad que hay detrás de todo esto, que la sociedad ha crecido en indiferencia hacia esta realidad. Ya muchos pasamos, y me incluyo yo, muchas veces pasamos de largo entre personas que están durmiendo entre cartones, que están durmiendo con mantas, que están en un banco, que están en el parque debajo de un árbol o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es una realidad que debe de interpelarnos y debe de implicarnos de alguna manera.
Curioso, hablaba Ernesto de los efectos de la pandemia, y con la pandemia, no sé si recordáis, que se convirtieron casi en panaceas la teleasistencia, el teletrabajo, el trabajo online, es decir, todo el mundo encerrado en sus casas, pero para estas personas no ha habido teletrabajo, no ha habido teleasistencia, ha habido teleintemperie, ¿no? Y es un poco como, a mí me recuerda esa película de Coppola, la ley de la calle, porque, como decía Ignacio, forman parte del mobiliario urbano. Es decir, han pasado... Yo creo que Gila murió hace 25 o más de 20 años, y ayer pusieron en televisión un chiste suyo que decía que la gente, los mendigos de las iglesias de los barrios le dan monedas y a los mendigos de la catedral les hacen fotografías, ¿no?
Eso es fuerte.
Sigue pasando el tiempo y forman parte de...
Sí, pero yo tenía hay un dato que lo vi ayer precisamente. En Madrid, que puede ser equivalente, no sé si será, no tengo el dato de Sevilla, pero en Madrid han aumentado los sin techo en el último año en un 24,7%. Eso me parece una barbaridad.
Yo es que creo que precisamente lo que deberíamos plantearnos, aparte de la asistencia a estas personas, el por qué la gente de pronto se ve abocada a tener que vivir en la calle y remediar esa situación para, como decía antes Ernesto, fuera cada vez menor el número de personas que se ven abocadas a vivir en la calle.
¿Cuáles son las causas?
Pues son muchas y muy variadas, pero una de ellas, por ejemplo, la falta de acceso a un empleo, lo que están subiendo las hipotecas. Hay gente que yo he leído informes que dicen que se han tenido que ir pues porque no pueden pagar el alquiler, porque la hipoteca no la pueden hacerse cargo de ella. Es decir, hay muchas causas que a lo mejor ahí, por supuesto, son nuestros políticos los que tendrían que plantearse esa situación.
Yo los políticos los dejaba al margen porque ya han demostrado su incompetencia en todos los casos.
Yo creo que nosotros sociedad civil debemos exigirle a los políticos que cumplan las promesas y que atiendan a esas personas.
Ahora que estamos pendientes todos, no de personas sin hogar, sino de un chalet, el chalet de Waterloo, lo que prima. Yo la expresión el otro día en el preacuerdo de pregobierno, de premarketing en el premuseo, la prisión personas sin hogar no la escuché. No forma parte de las prioridades.
Sí, sí forma parte. En el acuerdo este entre PSOE y Sumar se incluye una propuesta, creo que es una cosa así, de incrementar el parque público de vivienda en un 20%. Es un brindis al sol. Eso es una barbaridad, es decir, no tiene sentido. El parque público de viviendas ahora mismo está en torno al 2%. E incrementar en 4 años ese 20% es imposible para la administración pública, para los servicios sociales, para la realidad de un país que no tiene esa capacidad, ¿no? Es decir, se ha metido esa cláusula, sí, como eso, se podían existe, haber metido otro tipo de existe, cosas sin ningún
existen los
sentido.
Datos, pero no existen las personas.
Efectivamente.
Sí, sí, existen los datos, pero yo me pregunto, y lo pregunto de buena fe porque es que no sé la respuesta. Ahí conocemos de verdad cuáles son las características, las notas diferenciales o las notas comunes de la gente sin hogar y cómo han llegado a esa situación. O eso es un...
Yo creo que sí, existe, sí, sí, la hay. Sí la hay, sí la hay. Mira, detrás del sin hogarismo hay varias realidades, que es el problema de esta historia, ¿no? Hay varias realidades. Hay realidades que se deben a cuestiones de salud mental, sobre todo, de personas que tienen un desequilibrio y que acaban en la calle porque son desatendidas por la familia, son desatendidas por los servicios públicos, y muchas veces los mismos servicios públicos, los servicios médicos, no las pueden tener acogidas en ningún sitio, o sencillamente las dejan, están un tiempo en el hospital y a la calle. Y después hay un abanico ahí de causas un poquito más complicadas, porque hay causas que se deben sobre todo al gran aumento de los desahucios. Aquí en Andalucía particularmente ha habido, yo no sé, en el último año ha habido un incremento de los desahucios enorme, pero es verdad que se ha desacelerado debido a los problemas que está teniendo la justicia y el funcionamiento de la justicia. Y después hay otras causas que tienen que ver también con el incremento de las migraciones, es decir, el incremento de extranjeros, por un lado, y ahora mismo de memoria no me atrevería a decir alguna más, pero sobre todo una de las grandes realidades tiene que ver sobre todo con el tema del incremento de las migraciones. Y después, yo no sé ustedes, pero yo cada vez me veo más cerca personas de mi entorno que están incurriendo en una situación de pobreza real y que tarde o temprano se ven abocadas a tener que prescindir de su vivienda y buscar otro tipo de alojamiento y otro tipo de...
Vimos entonces que este problema que estáis manifestando muy bien, este drama del sinhogarismo, con esta palabra sinhogarismo, o la infravivienda en España, no es un problema restringido a zonas empobrecidas, a un perfil concreto de colectivos vulnerables, sino que representa una cuestión muy presente en el día a día de nuestro país.
Así es, este domingo vamos a celebrar la Jornada de las Personas Sin Hogar y Lola Valenzuela, que es responsable de grave exclusión en Cáritas Diocesana y directora del Centro Amigo, pues nos va a dar unas pequeñas claves.
Ha sido, bueno, y es y sigue siendo un compromiso paciente por parte de los voluntarios de las parroquias, que cada noche, con la excusa de un caldo, pues intentan hacer un acercamiento a las personas que están en esta situación, en un compromiso, bueno, pues de cada día, donde intentan, a través de esa relación de cercanía, pues ir acercándolos a los recursos que hay a nivel municipal, del ayuntamiento y de otras entidades, ¿no?, de comedores sociales, de dispositivos para su higiene personal, etcétera, etcétera.
Es que, un momento.
Bueno, yo después de escuchar a Lola no me queda más remedio, bueno, y de leer el informe, que agradecer a Cáritas su labor. Indudablemente es una labor encomiable y que hay que tener verdadera vocación para dedicarse a hacer este tipo de labor con tanto entusiasmo. A los profesionales de Cáritas y a todos los voluntarios de Cáritas, yo no puedo decir otra cosa nada más que chapó. Y desear que desaparezcan, porque en un mundo utópico sería bueno, porque sería se vería que no se necesita ya este tipo de asociaciones.
A mí me gustaría plantear un tema que a lo mejor es un poco incómodo. Muchas veces se habla de que hay personas que están en la calle porque quieren, y cuando se les ofrece alguna alternativa se niegan porque ellos quieren estar en la calle. Yo no sé si esto es una realidad, aunque se conozca algún caso aislado, o es una excusa para tranquilizarnos la conciencia. Y si esto es así, si ese porcentaje es significativo, que yo creo que no, o no.
Realmente no es así. Es decir, hay personas que están en la calle porque en el fondo tienen una dignidad de sí mismos dolida o herida realmente. Y yo creo que ahí es donde hay que llegar verdaderamente. Es decir, la gran realidad que esconde las personas, que esconden las personas sin hogar, es que en el corazón, y como cristianos tenemos que ir ahí, en el corazón tienen una gran herida, una gran brecha que se les ha roto por cuestiones económicas, por razones de desempleo, por salud mental, como decía antes, porque familiarmente han devenido a una situación de quiebra, de tragedia, de lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos sí tenemos la obligación de llegar ahí, es decir, tenemos la obligación de no quedarnos en la superficie de yo quiero estar en la calle, que hay muchas personas que muchas veces lo manifiestan de esa manera, y sobrepasar esa superficie y esa balsa e introducirnos un poquito más abajo y llegar un poco más abajo al corazón de esas personas que están sufriendo realmente.
Caer es tan fácil, sí. Y luego levantarse muy difícil. Me acuerdo el periódico, el Diario de Sevilla, ahora vamos a hacer 25 años, y cuando abrió el periódico estaban de obras en lo que iba a ser la Casa del Libro, y siempre en la puerta, de que había sido antes un restaurante, me parece, había un mendigo que era, yo le hice además un reportaje, porque era un alemán que había sido broker de la bolsa en Hamburgo, en Berlín, y cayó en la más, y formaba parte, o sea, estaba siempre en la puerta de, yo me imagino, o se iría a Alemania o se murió, pero que caer es muy fácil, pero levantarse después, y es curioso porque son piedra de escándalo para nosotros. Hay una novela de Javier Marías, Todas las almas, que habla de la violencia de los mendigos londinenses y lo compara con la resignación de los mendigos nuestros, ¿no? O sea, porque es que forman parte tanto del paisaje que es que el ruido no viene de ellos. El ruido viene de la sociedad que los lleva a esa situación, ¿no?
Yo creo que Ignacio tiene razón cuando dice que algunos no quieren volver, pero es porque ya están tan degradados humanamente también, que no aceptan una disciplina, no aceptan. Lo que hay que evitar es que lleguen a ese nivel de degradación, porque indudablemente, claro, cuando se les somete a una disciplina de estar en un hogar a una hora, de un ducharse y tal, como llevan montones de tiempo sin haber aceptado ningún tipo de normas de ese tipo, realmente les cuesta trabajo, pero ahí nos plantea cómo hemos permitido que lleguen a esa degradación tan impresionante.
Bueno, y también está que, además del apoyo, la red institucional lógica que necesitamos, y colaboración entre instituciones, entre la misma Iglesia, a través de Caritas, pues vemos iniciativas, no sé qué os parece, también cercanas, o sea, no son instituciones porque llevan la institución en su misma persona. Yo recuerdo el caso de un profesor mío que, oye, cedió parte del piso en el que vivía, que era muy grande, para que durante un tiempo una persona sin hogar estuviese viviendo. Y decía, ¿sabes lo que significa que una persona pueda en unas estanterías colocar sus cosas con las que iba todo el día de un sitio para otro? O sea, es algo que para nosotros nos puede parecer muy, muy normal, pero colocar tus cosas y no ir cargando con ellas es algo asombroso. O cuando vemos la red de, por ejemplo, los universitarios, hermandad de otras instituciones de cualquier color y político, ideológico, que salen haciendo esas rutas de acompañamiento, de estar, de, no sé, ¿qué os parece todas estas iniciativas personales? ¿Se combinan con las institucionales?
Sí, yo creo, pero que las iniciativas personales o de las instituciones y demás no deben ocultar que realmente a quien le corresponde son a las administraciones, los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el gobierno de la nación tienen que plantearse seriamente tratar de evitar las causas por las cuales mucha gente se ve abocada a vivir en la calle. Yo creo que está muy bien que haya gente solidaria y bendito sea Dios, y sobre todo los que hacen en razón de su fe católica, pero que hay un trabajo que tienen que hacer las instituciones. Sí.
Gracias, Isabel Cuenca, Ignacio Valduérteles, Paco Correal, Ernesto Holgado, Pilar. Gracias también a ti, Rafa Carrillo, por tu venida al frente de esta técnica, y a todos nuestros oyentes que nos acompañáis cada semana. Ya sabéis que toda la información actualizada está en archisevilla.org y nuestras redes sociales, y la revista semanal que os espera en las parroquias Iglesia en Sevilla. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo, abrazo y oración de todo nuestro equipo. The picture makes a promise, the flesh
that should be broken.